Buenas, soy Senita y bienvenidos al podcast de EOL. Hoy es jueves 24 de febrero y este es el episodio número 31. Tenemos con nosotros a los siguientes invitados: Eric, Ferdopa, Sabio y un nuevo integrante llamado Snake Elegido. Hola Snake, vamos a empezar contigo.
Hola, buenas a todos. Para empezar, muchas gracias por invitarme al podcast de EOL. Soy Snake Elegido, un nick que elegí hace casi 20 años y del que me arrepiento muchísimo, pero lamentablemente ya sabemos que no se puede cambiar. Y bueno, sí, tengo que contaros un poco de cómo conocí EOL. Fue de hecho por mi padre, que entró en la web cuando yo era todavía un enano, un crío, y él andaba buscando parches para juegos de la primera PlayStation. Y bueno, por aquel entonces EOL era como el centro neurálgico en España de información y descargas de todo ese tipo de cosas, aunque ahora parezca impensable. Y bueno, pues desde entonces al final él, por supuesto, abandonó eso rápidamente, pero yo me quedé con el foro como página de inicio y pues algo más de 20 años más tarde aquí estamos.
Bueno, nada más y nada menos que la friolera de 20 años, madre mía.
Qué guay. Y encima, segunda generación.
Sí, sí, eso me llamó la atención, la verdad, que haya sido el padre el primero que haya entrado en EOL a buscar un parche y luego se haya quedado el hijo. Es curioso, la verdad.
Sí, porque además yo creo que era de la Pescape y yo creo que es del 99 eso, o sea que...
Bueno, entonces EOL sí que lleva abierto muchísimos años. ¿Cuántos exactamente? ¿Os acordáis?
Los foros están desde el 2000, creo, y no sé si antes estaban 98 o 99 o algo así, ¿me suena?
Yo soy muy malo para las fechas, pero creo que es el 99, creo, pero soy muy malo. Aquí deberíamos invitar a Hit para que nos lo contara.
Sí, sí, que como dices, tiene que venir, pero... Sí. En el siguiente.
En el siguiente.
Bueno, pues pasamos entonces a comentar qué hemos hecho estos días. Voy a empezar por Ferdopa, por ejemplo, venga. Ferdopa, cuéntame, ¿qué has hecho estos días?
Pues he estado jugando al Horizon Forbidden West y la verdad es que es un juego que... muy absorbente, que te lleva bastantes horas descubrir, ya no digo todo lo que tiene, sino una parte de lo que te ofrece los desafíos del mundo abierto del juego. Y la verdad es que es bastante entretenido. Otro de los juegos que he estado jugando es Sifu, del que hablaremos también más tarde. Y ahí ya es otro cantar, bastante más complicado de dominar, pero muy adictivo.
Bueno, y Sabio, ¿qué ha hecho estos días? ¿A qué he estado jugando?
He jugado poco. Bueno, me he pasado el No More Heroes el 3, que lo estaba jugando. Se me ha hecho un poquito bola, bastante, al principio. Pero bueno, luego al final más o menos ha enmendado un poco el asunto. Y ahora estoy jugando al primer Halo, que lo pillé otro día de oferta y dije, va, vamos a... darle esa oportunidad que en su día... una segunda oportunidad, porque en su día se me hizo bastante bola y se me está haciendo de nuevo bastante bola. Que por cierto, Eric, en el juego dicen Halo, no dicen Halo ni cosas así.
Pero porque en España somos así, pero es Halo. Halo seguro.
Estoy jugando con el doblaje en inglés, o sea que yo no te digo en España.
Mejor lo ves, dicen Halo en el doblaje en inglés.
Sí.
No creo.
¿Ah, sí?
Yo, bueno, he visto un poco, no sé si era Cortana o quién era, que lo comentaban así por encima al principio. No lo he vuelto a escuchar, eso solamente escuché una vez. Uh-huh. A ver, mi oído es bastante malo, pero a mí dije, esto no me suena a Halo.
Pues es Halo, seguro.
Bueno, Y donde sí que he dado un poco de cañas ha sido a, bueno, a pelis, que he visto bastantes. Bueno, he visto algunas más. He visto en el cine Moonfall, que bueno, que quien conozca el cine de Roland Emmerich sabrá en lo que encontrarse, que es destrucciones sin mucho sentido. Y si vas a ver eso y lo puedes disfrutar, pues esta película seguramente sea bastante disfrutable. Luego también he visto la peli de Uncharted, que no está mal, está bien, está divertida, es un buen espectáculo a nivel de aventuras y con bastante, bastante palomitero, pero sí que cabe decir que a mí, aparte de los fallitos de guión que tiene, yo lo siento, pero Tom Holland no me gusta como Nathan Drake. O sea, yo durante toda la película tenía la sensación de estar viendo a Peter Parker de las últimas películas de Marvel, porque es que era prácticamente igual. Y por lo demás, así un poco destacable que haya visto. Bueno, he visto la película, la nueva de Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City, una castaña que no la recomiendo a nadie. Y también he visto Venom, Abra Matanza, que Eri la comentaste. Y bueno, un poquito mejor que la primera sí que es, pero tampoco me ha parecido entretenida a pasar el rato, tampoco me ha parecido muy destacable. Y no sé, también he visto Península, la continuación de Train to Busan, y Código Fuente, que no sé si alguno la ha visto. Es una película de Duncan Jones, que la protagoniza el Jack Gyllenhaal, y está bastante guay. Es bueno, no sé cómo decirlo, no son paradojas temporales, pero bueno, es un poquito como es bueno, estamos utilizando una nueva tecnología que lo que hacen es que una persona pueda irse a un momento concreto basados en los recuerdos y bueno, una movida que se inventa, y el tío tiene unos 8 minutos para descubrir por qué, bueno, cómo ha explotado un tren y quién es el culpable y todo. Entonces está haciendo los 8 minutos constantemente, pero a los que les guste la ciencia ficción les la recomiendo.
A mí esa peli me gusta mucho. Además, me gusta el tipo de películas ese recurrentes que repiten. Hay varias películas así, varios libros que están bastante bien.
Bueno, una que está bastante bien es la de Al filo del mañana, de Tom Cruise, que está basada, sí, en un manga.
En un manga, sí.
Sí, que es bastante divertida también ese aspecto.
Sí, muy chula.
Y ya está. Yo, por mi parte, ya.
Eric, ¿tú qué has hecho? ¿Has leído algún cómic? ¿Visto alguna peli?
Pues he estado jugando a Grid, el juego de carreras del año Catapum Chimpum de Codemaster, que de vez en cuando lo enchufo en Steam y me gusta. Y he estado viendo pues bastantes películas y series. He estado viendo la de Gia, que tenía muchas ganas de verla, que es un poco antigua, pero que está muy bien. He visto otra vez de nuevo el Escuadrón Suicida, en HBO, y luego está viendo la del Pacificador, la serie que continúa un poco la película, y está muy bien.
¿Sigue la misma estela, ese gamberrismo que tiene?
Sí. De hecho, la gracia es ver la película y después ver la serie. No hace falta, porque te ponen una breve explicación al principio y no haría falta, pero si te la ves, está genial. Está muy bien.
Yo creo que es aún más gamberra, de hecho, que la peli. Aquí ya
sí, queda, claro,
totalmente igual a James Gunn.
Claro, porque como se concentra en su personaje, que solo es gamberro, pues entonces van a tope.
O sea, ¿la serie también la lleva el James Gunn?
Sí, sí.
Ah, pues sí. Igual le doy una
oportunidad. Utiliza el fanservice que tuvo en la película y lo ha aumentado y repetido hasta la estimación. Mola, es divertida, es muy divertida.
Sí, además, yo creo que no sé si lo comenté, creo que la película, la de James Gunn, precisamente el éxito que tiene, que no tuvo la anterior, es que es muy gamberra y no se toma en serio a sí mismo en ningún momento. Y creo que ese es su mayor éxito. Es una película que no es un peliculón, pero que es una película muy entretenida gracias a eso.
Y nada más, he leído Los Malditos 2, que es de Jason Aaron y de Remeguera, que es un poquito, es una revisión de los hechos que cuenta la Biblia, pero de forma salvaje, terrible y espantosa. Y está muy bien. Todos esperábamos el segundo volumen, que recopilan, creo que del 6 al 12, y muy chulo. También he estado leyendo Caballero Luna, que van a poner pronto la serie, y Marvel ha aprovechado y ha sacado dos series, una que recopila la etapa moderna en Marvel Saga, que me gusta mucho, y otro que recopila la etapa clásica y no me gusta tanto. Y no he hecho nada más.
Y por último me queda Snake, por saber qué ha hecho.
Pues, bueno, yo no he tenido mucho tiempo para jugar esta semana, pero al igual que Eric, he estado viendo El Pacificador, que acababa ya la primera temporada esta semana, me ha gustado mucho. Bueno, como estamos comentando antes, también he estado viendo Euphoria, que es otra serie de HBO, y bueno, sobre todo le he estado dedicando el poco tiempo que he podido al Sifu, del que hablaremos más tarde, y que es básicamente eso, una especie de beat'em up con mecánicas roguelike bastante difícil, pero muy muy entretenido y basado en las películas de Kung Fu, pero antiguas de los 70 y 80. Y la verdad es que lo recomiendo mucho. Después, si queréis, hablamos sobre ello.
Vale, pues luego te escuchamos entonces hablar del Sifu. ¿Acerté? Sifu. Y nada, bueno, antes de pasar a los temas, os contaré que, bueno, yo no tengo mucho tiempo ahora a jugar a nada, pero sí que he estado leyéndome un cómic que iba a venir otro compañero a comentarlo, que es el En la cabeza de Sherlock Holmes, que desde que salió tenía muchas ganas de tenerlo porque soy muy forofa de este personaje desde que era niña. Me he leído todos los libros y, bueno, al verlo en un cómic, pues me ha llamado mucho la atención. Yo os recomiendo que lo leáis porque está escrito y dibujado de una manera que de verdad te mete en la cabeza de ese detective loco, maníaco, borracho, porque en realidad, a ver, se fumaba de todo, pero bueno, él era capaz luego de utilizar la lógica para resolver los asesinatos y bueno, es muy, muy, muy entretenido, la verdad. Y luego...
¿Di el título?
Ya lo dije, En la cabeza de Sherlock Holmes.
Vale. Sobre el cómic, yo diré solo que la gracia del cómic que utiliza todos los recursos que dispone el cómic para la obra. Con lo cual, solo es una obra que solo la puedes ver y leer y disfrutar en formato cómic. Es imposible llevarlo a película, a serie o a ningún otro formato. Es la gracia del cómic. Es un cómic chulísimo. Yo también lo he leído. Muy bueno.
Y luego, por último, pues me estoy viendo la de El libro de Boba Fett, porque soy una obsesionada de la guerra de Mandalor, de los mandalorianos y eso. Entonces, cuando había salido la primera temporada de El Mandaloriano, pues me lo vi. Y ahora, como salió hace tiempo la del Boba Fett, pues me puse ahora. Y la verdad es que está superando mis expectativas. Salen muchos de mis crush y me va a dar mucha pena dejar de verla, la verdad, porque le estoy teniendo mucho cariño a la serie y a los personajes en sí que están saliendo. No puedo decir nada más porque si no voy a hacer tremendo spoiler, así que vamos a pasar ya entonces a hablar de los temas que tenemos hoy. Si os parece, vamos a empezar por Sabio, que ha traído para hablar el juego del Driftmania y luego nos comentará sobre el cierre de las tiendas de shop de la Wii U y la 3DS.
Sí, bueno, voy a enlazar un poquito, más que nada porque el pasado 16 de febrero, pues Nintendo comunicó que en marzo del 2023, pues ya no permitirá comprar juegos digitales de Wii U y Nintendo 3DS, ¿vale? Bueno, no es nada nuevo, esto es algo que ya tendríamos que estar acostumbrados y que ocurrió precisamente ya hace años en la tienda también de la Wii. Entonces, el Driftmania, si alguien está interesado en el juego, es Drift con dos I's, o sea, D-R-I-I-F-T, ¿vale? El Driftmania es un juego que salió en el 2009, a mitad del 2009, para para la plataforma de Wii World, la plataforma digital de la Nintendo Wii. Es un título de conducción al más puro estilo de las clásicas recreativas. O sea, los escenarios se ven a vista de pájaro, tú ves el escenario completo, es una cámara fija y, bueno, tienen hasta 8 vehículos dando vueltas por ahí por el circuito. El juego lo desarrolló Konami, bueno, un estudio francés de Konami, ¿vale? Y es un juego exclusivo de Wii World, para Nintendo Wii, ¿vale? El juego no tiene mucho misterio, ¿vale? Es un juego, a mí personalmente me gusta mucho, pero estamos hablando de su estilo de conducción. Tiene unos vehículos que van haciendo drifting, ¿vale? Entonces, pues nosotros, pues el que vaya jugando, tendremos que ir dominando el tomar las curvas, intentando siempre sin soltar el acelerador, siempre haciendo drift. Y, o sea, dominar siempre los derrapes para apurar las curvas y bueno, esa es su gracia, ¿vale? Podíamos jugar hasta 8 jugadores, ¿vale? En la misma consola jugábamos 8, jugaban 4 con el Wiimote y 4 jugaban con el Nunchuk, ¿vale? Tampoco tenía mucho misterio, solo tenías que girar izquierda-derecha, acelerar y frenar, no tenía más... El juego contaba pues con bastantes categorías, tenías diferentes pesos según el vehículo y puedes llevar pues vehículos de carreras hasta otros más llamativos como autobuses, tractores y bueno, cada categoría tenía 4 copas temáticas, ¿vale? Y luego siempre una extra que cogía hacia un pupurrí de circuitos de cada copa. Y bueno, a medida que vamos consiguiendo copas, pues se va desbloqueando más vehículos, pistas y modos de juego. A mí este juego me gusta mucho, es un juego que juego mucho con amigos, pasan los años y lo sigo jugando. Ya me gustaban este tipo de juegos, ya me gustaban de cuando era pequeño, pero es que este juego, todo el mundo que conozco que lo ha jugado, coincide conmigo, es súper adictivo. Y... cuando juegas con amigos, lo comento, o sea, los piques pueden llegar a ser ajustadísimos. Primero porque el juego obviamente exige algo de... La habilidad se premia, pero también hay que pensar que son 8 coches en un circuito más o menos pequeño, donde puedes estar doblando, donde hay toques, donde puedes estar saliendo. O sea, a veces es un poco lotería el conseguir ganar las carreras, y sobre todo cuando el nivel más o menos es parejo ya... ¿Vale? No sé si alguno de vosotros, creo que me dijisteis antes fuera de micro que no, ninguno lo conocía, ¿no?
Yo no me suena, la verdad, nunca lo había visto.
Vale. Bueno, es lo que suele pasar con un juego de Wii World. Este juego, bueno, no tiene mucha más misterios. Yo lo recomiendo encarecidamente a todo aquel que le gusten, lo que digo, este tipo de arcades, pero tiene una pega. Y es que solo ha salido en Wii World. Por lo cual, ahora mismo es imposible adquirir este juego, salvo mediante la piratería. O sea, yo por eso quería enlazarlo con la noticia de que pues que Nintendo pues no permitirá comprar juegos. Claro, a nivel de preservación, esto es una putada, porque cuando hablamos en los juegos digitales, no pasa nada cuando los juegos los van rescatando, salen en diferentes plataformas, cuando siguen estando disponibles. El problema es cuando las tiendas van cerrando, hay juegos que pues han tenido un... relativo, o sea, un éxito moderado o directamente un fracaso, y no sale en ninguna otra plataforma, como es el caso de, bueno, de este juego y alguno más. Entonces, claro, yo quería enfocar aquí, ahora mismo, claro, la noticia de que Nintendo no permitirá comprar los juegos en la eShop de estas consolas de 3DS y Wii U, claro, ahora es el momento de, en plan de lo que queráis pillarlo, buscadlo, porque es que si no, luego... a lo mejor no está en ninguna otra plataforma y es la única posibilidad que tenéis de comprarlo. Y de tenerlo legalmente, obviamente. No sé qué os parece este tema, estos cierres.
Yo la verdad es que no me esperaba que cerraran el servicio así, pero yo, por ejemplo, llevo muchos años con la 3DS y con la XL en concreto. Y sí que tengo un montón de juegos de digitales, no, que no están en físico, por supuesto. Y claro, yo ya me encontraba el problema de que los que había digitales eran carísimos para ser lo que eran. Pero bueno, aún así había muchos que merecía la pena tener. Y pues sí que es verdad que esas consolas pues igual acaban muriéndose por culpa de este cierre que comentas y de que ahora, a no ser que la tengas pirateada, no vas a poder jugarla en ese formato. Y si quieres jugar a ese juego, igual lo tienes que buscar en el ordenador.
Sí, yo creo que esto plantea un debate muy importante sobre la conservación de los videojuegos, del arte multimedia en general, pero sobre todo de los videojuegos en cuanto a tiendas digitales, porque ya no es solo que ahora estemos viviendo el momento en el que Nintendo ya no te va a dejar comprar juegos en la tienda digital, sino que en algún momento, como es lógico, la tienda cerrará por completo y no podrás descargar ni siquiera los juegos ya comprados. Pasará eventualmente. Y yo creo que es una cosa muy interesante porque en el pasado siempre habíamos tenido la opción de, bueno, el juego suele salir en formato físico, pero hoy en día vivimos tiempos en los que no solo tenemos juegos que son solo digitales, como WiiWare o en general también había algunos muy buenos de 3DS, que son juegos solo digitales, sino que además incluso los juegos que salen en físico hoy día están plagados de parches. De modo que aunque tú rescates tu hardware original con tu juego original dentro de 30 años, no vas a poder tener las actualizaciones y no vas a poder tenerlo tal y como lo tenías el primer día.
Sí. Y sobre todo el error que yo veo más gordo es ese que comentas, de que yo igual no tengo suficiente hueco en la consola para tener descargados todos esos juegos y luego si se cierra la tienda yo no voy a tener acceso a descargármelos nunca más, aunque los haya comprado.
Sí, sí, vas a tener acceso a la tienda, ¿eh?
No.
Este caso creo que lo han cerrado.
En el caso de Wii y DSi, si no me equivoco, ya no puedes descargar juegos que compraste. La tienda está totalmente cerrada. En el caso, por ejemplo, y obviamente ahora mismo la noticia es que a partir del 2023, finales de marzo de 2023, ya no podrás comprar, pero tarde o temprano, o sea, podrás seguir descargando, pero tarde o temprano un día Nintendo cerrará la eShop de esas dos consolas.
Claro, bueno, pero ese problema cuando llegue lo hablaremos. Hay un problema más grande con Steam, con eso. ¿Qué pasará? Ya veremos.
Pero ese ha sido el miedo a Steam desde el primer día. O sea, de hecho, hoy en día no se vive ese miedo a Steam. De hecho, la gente tiene miles de juegos, pero recordemos cuando salió Half-Life 2, que tenían todo ese rollo de, bueno, ¿y qué pasa si el día de mañana se cierra? O ahora porque Steam ha dado una confianza, bueno, más que una confianza porque tiene un apoyo económico detrás de que eso no se va a chapar mañana. Pero vivimos cosas parecidas, como por ejemplo con Stadia, que mucha gente no da el salto porque dice, joder, Google me lo va a cerrar en 15 días.
Bueno, no hay que irnos muy lejos. Square Enix ha anunciado ahora los Kingdom Hearts para la Nintendo Switch en la nube. O sea, yo cuando he visto la noticia he flipado, pero he flipado en estéreo con los precios. Porque estamos hablando de precios como un juego, como el que compras tuyo, pero que eso es un alquiler puro y duro, porque eso solamente lo tendrás hasta que chapen el servicio. Que lo harán. O sea, me parece súper heavy el tema ese.
Al final, dentro de muchos años, es decir, siempre estamos hablando de qué pasará si, lo que comentaba antes, si en 30 años coges, desempolvas tu 3DS y quieres jugar, pero la realidad, que es lo que ha pasado con todas las consolas clásicas, es que no vas a hacer eso. Al final, el hackeo de las consolas o de los servicios a veces es positivo a largo plazo porque nos permite conservar, yo creo, juegos que de otra forma se perderían, porque a las empresas les trae el pairo o pues Nintendo te lo vende 20 años después a 50 pavos. Pero quiero decir que, bueno, me refería a eso, no solo a los juegos, sino a las actualizaciones, a todo eso. Es importante que todo eso sea capturado, sea extraído por la gente a lo largo de los años para que se conserve, básicamente.
Bueno, hay una cuenta en Twitter, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que se dedica a todos los juegos que salen, ¿vale? dicen si ese juego es funcional desde el disco sin descargas adicional. Cuando digo funcional me refiero a que el juego funciona correctamente, que no precisa de una actualización. Vale, obviamente los parches corrigen errores, que obviamente no los tendrás, pero que el juego sea funcional, que no le falte contenido.
Pero, o sea, piénsalo, ¿cuántos títulos triple A a día de hoy no vienen ya con un parche día 1?
Sí, pero da lo mismo si luego el juego... Porque yo, por ejemplo, soy una persona que tengo las consolas mucho tiempo desconectadas. Desconectadas porque a veces tengo que actualizarlas y como no las actualizo esto, pues estoy tiempo sin conexión y sin que se conecte a mi cuenta ni esté descargando actualizaciones. Y juego muchos juegos sin ningún problema, ¿eh? O sea, la gran mayoría de juegos los juego sin ningún problema. Que sí, que a lo mejor me están corrigiendo rendimiento, me están corrigiendo algún error, algún bug, alguna cosa... Sí, está claro. Pero en ese sentido, sé que hay juegos que salen a medias, que creo que ya alguna vez los comentamos, incluso hay juegos de Switch que vienen solamente con una parte del contenido y el resto te lo tienes que descargar, con un código además, si no me equivoco que era. Pero no, en ese sentido todavía no es tan alarmante. De momento. No son todos, en las consolas por ejemplo, no son todos casos como el del Half-Life 2 en PC, cuando salió en su día, que venía con medio juego para instalar y el otro medio para descargar.
A mí me ha pasado en PC con el juego este, con el Splinter Cell, porque en Steam está en inglés y lo tengo en físico. Instalarlo y no poder instalarlo porque el disco se había estropeado. Quiero decir que lo que pasa con los servidores, yo creo que va a pasar antes, que se van a estropear los discos. Los cartuchos es más difícil. Pero muchos juegos de PC se van a estropear seguro. ¿Todos estos de Code Game?
Sí,
tengo varios y no me funciona ninguno.
Sí, pero puedes coger y tranquilamente buscar en el mercado de segunda mano y comprarlo de nuevo. El problema es que ahora mismo el Trismania que he comentado... no tienes posibilidad de comprarlo en ningún sitio. Lo único que la posibilidad que tienes es piratearlo. Y me fastidia, pero es que en este caso la piratería es la única que hace que este tipo de juegos estén conservados, se conserven.
Sí, a eso iba yo un poco antes. Lo importante que parece ser que es la piratería a nivel de eso, de conservar títulos que de otra forma sería imposible. Y hablemos ya incluso de DLCs. O sea, impensable.
O sea, yo no estoy abogando por ahora piratear. Claro. Lo que estoy diciendo es que hay una, o sea, en la cuestión de preservación, ¿vale? Las empresas no se están preocupando absolutamente nada por ello. O sea, incluso hay casos de, bueno, de empresas que han dicho que han perdido el código de algún juego, que no tienen manera de hacer un port o rescatarlo porque no tienen prácticamente nada de la materia que tenían, bueno, de original. Empresas que se han ido a pique, que otras han comprado la licencia pero no han rescatado nada. Hay muchos juegos que se van perdiendo. Y mal que nos pese, la piratería, la emulación, porque también las consolas se van muriendo poco a poco, pero... es lo único que nos permitirá dentro de unos años seguir jugando a juegos pues de nuestra infancia, o que sí, que somos una minoría que queremos seguir jugando, lo sé, pero que es una pena. O sea, igual que sería una pena que se quemara la Mona Lisa y no pudiéramos apreciarla si no hubiera copias, pues es lo mismo con los juegos.
A ver, yo haría aquí una puntualización con el tema de la piratería, porque, claro, ahora, y con el tema de emulación y con el tema de que ahora estamos hablando de juegos que son de 2012, 2010, pero también estamos hablando de juegos que son de hace 20, 30, 40 años ya, y yo no sé hasta qué punto se puede hablar de piratería cuando los que tienen los derechos industriales o comerciales de esos juegos renuncian a ellos o no hay un rendimiento económico de esos juegos. Ahí yo creo que es el debate que se va a plantear o se debería haber planteado ya en los últimos años, porque evidentemente yo puedo entender que la piratería hace daño cuando tú le estás quitando unos beneficios, sin meternos en si son excesivos, si no lo son, si es ilegal, alegal, pero evidentemente le estás quitando unos posibles beneficios, o que ellos creen que son posibles beneficios, a un producto que es legítimamente de unos y que tiene una disponibilidad y que lo puedes adquirir bien o bien un servicio como son los juegos en. Pero desde el momento que los propios propietarios, nunca mejor dicho, ya cierran ese canal comercial, es decir, ellos mismos dicen no voy a comerciar más con este producto, y pasa un tiempo desde que ese producto no genera ningún beneficio, no sé hasta qué punto se puede considerar piratería copiar o utilizar un contenido que no genera beneficio. Por eso yo creo que ahí las compañías deberían de darse cuenta de eso y levantar un poco más la mano con productos. Nadie va a ganar dinero con juegos de Super Nintendo, salvo el que especule con ellos o el que lo venda de segunda mano. Nadie. Es decir, Nintendo no lo va a ganar, Capcom con los juegos de Super Nintendo no lo va a ganar, Konami con los juegos de Konami en Mega Drive no los va a ganar. Bueno, con los juegos de Spectrum hace años... los de Ocean no van a ver un duro porque no se va a vender una cinta, no se va a vender un juego para Spectrum, ¿no? O sea, los ingresos comerciales que pueden sacar de ellos son... Entonces, ¿hasta qué punto eso es piratería? Yo ahí tengo muchas dudas de que eso se pueda considerar así.
Yo duda legal no tengo ninguna. Mientras tú no tengas los derechos, aunque nadie los esté usando, no puedes utilizar el juego y es piratería.
Claro, es que yo, por ejemplo, ahora...
Entiendo lo que dice Ferdopa, y yo estoy de acuerdo.
Sí.
Pero duda legal no ninguna.
Pero claro, es que, por ejemplo, ahora yo he hablado del Driftmania, estamos hablando de un juego del 2009. Claro, ahora mismo dices tú, es que no hay ninguna otra posibilidad, no te queda otra que tirar de una versión no legal para poder jugarlo si no lo has comprado en su día y lo tienes descargado, obviamente. Pero claro, ¿quién te dice que Konami dentro de dos días no decide rescatarlo y sacarlo para móviles o para PC? O sea, lo puede hacer y está en su derecho porque la licencia la tiene ellos.
Y yo digo otra cosa, sin faltar respeto al juego que ha hecho Sabio, casi todos los juegos que merecen la pena son fáciles de conseguir de forma legal. Casi todos, habrá excepciones, pero casi todos.
A ver, consígueme, por ejemplo, te voy a decir, un Terranigma de Super Nintendo. En alguna, bueno, obviamente puedes conseguir la versión de Super Nintendo si tienes, no sé, 200, 300 euros. Pero consígueme un Terranigma en alguna plataforma que no sea Super Nintendo. Y no es un mal juego, estamos hablando de uno de los mejores juegos de Super Nintendo.
Para mí, a nivel personal, bueno, Eric ya ha dicho que a nivel legal la cosa está clara. Pero para mí yo diría que no es piratería cualquier... O sea, si no puedo acceder a él de forma legal al mismo precio o inferior de cuando salió el producto original, para mí no es piratería. Es decir, si yo quiero jugar a la recreativa original de Donkey Kong, o quiero jugar al Donkey Kong original, no tiene sentido que yo me vaya a eBay por ir de legal y me gaste 6.000 euros en una máquina recreativa.
Bueno, el Donkey Kong de la recreativa lo tienes en bastantes plataformas, pero...
Sí, por poner un ejemplo, te quiero decir, pero...
Sí, entiendo. No, obviamente, o sea, todo el mundo... Bueno, y cuando vemos, por ejemplo, la MAME, pues nació por eso.
Claro, exacto.
Pero claro, aquí es lo que comentamos, habría que mirar, o sea, realmente... Claro, decía, por ejemplo, Ferdopa de que Nintendo no va, o yo qué sé, o Sega no va a hacer negocio con los juegos de Mega Drive. Mentira, porque los reedita de vez en cuando, los está, no todos, pero sí unos cuantos. Entonces, claro, mientras los vaya reeditando, no tengo problema, porque los tienes disponibles para poder comprarlos y cuando los tienes en físico, pues luego está el mercado de segunda mano y todo. El problema es cuando estamos hablando de un juego exclusivo digital que no se reedita en ningún sitio y que encima la tienda cierra. Es que te han cerrado todas las puertas. Pero claro, a lo mejor el término de piratería no era el correcto, en este caso para hablar de preservación. Pero claro, es que es lo que decía Eric, a nivel legal los derechos los sigue teniendo la compañía. Y aunque ahora no los esté explotando, ¿quién te dice que dentro de 2 años, 5, los decida explotar de nuevo? Es peliagudo el tema, Pero bueno, si quieres pasamos al siguiente tema, que creo que...
Como veáis, estabais teniendo un buen debate, la verdad. Yo no puedo ser muy objetiva en este tema, porque no me hace mucha gracia que cierren las tiendas por algo que ya he comprado. Pero bueno, no es algo que podamos decidir y yo creo que esto ya se sale de lo que podemos controlar, digamos. Entonces, voy a pasar al siguiente tema, que es sobre Horizon 2 o Horizon 2 o no sé cómo queréis llamarlo, que va a hablar Ferdopa sobre él.
El juego es uno de los a priori grandes lanzamientos del año, sobre todo para las consolas de Sony. Ha venido precedido de una campaña publicitaria brutal, de mucho hype, de muchos comentarios tanto de la crítica especializada como de los usuarios, bastante favorables. El juego en sí es muy bueno, es un juego de mundo abierto apabullante, con un muy buen acabado gráfico, con algunos errores también que se están empezando a solucionar con los famosos parches digitales que hablábamos antes, ¿no? Que ahora raro es el juego que viene medianamente optimizado, bien por las prisas de sacarlo, bien por cumplir fechas de lanzamiento con los inversores de las diferentes compañías que están detrás, desarrolladores, y la verdad es que el juego es un paso más a lo que debe de ser la nueva generación. No es un juego perfecto, no es el juego a lo mejor que se ha querido vender como esa gran salto generacional, porque no lo es, que sus andamiajes son claramente de PS4 y sobre esa base se ha utilizado pues parte de los recursos de PS5 para sobre todo mejorar el aspecto gráfico y los efectos visuales, pero aún no hemos visto un gran juego en PS5 que demuestre lo que puede ser capaz de hacer la máquina. Se han visto cosas como es el uso de los materiales, el uso por ejemplo en otros juegos, determinados efectos y determinadas capacidades de la máquina como en Ratchet & Clank, ¿no? Pero falta por ver ese gran juego de PlayStation 5, que yo creo que visto lo visto y salvo que anuncien algo en el mes de junio así apabullante para Navidad, aún va a tardar por lo menos un año para God of War, que será algo similar a lo que hemos visto en Forbidden West, intergeneracional, que cogerá pues la base de PlayStation 4 y aprovechará muchas cosas de PlayStation 5, pero no será las consolas de nueva generación. Y Gran Turismo 7 puede o tiene el aspecto de ser un gran juego de conducción, o para los aficionados, sobre todo para los aficionados de la saga, pero sigue sin haber ese juego rompedor exclusivo de PlayStation 5 o de nueva generación, ya sin entrar solo en PlayStation 5, que demuestre lo que es realmente el salto generacional con respecto a las consolas de 2003.
Yo supongo que hasta que el mercado de las consolas no se aclare y puedes comprar una PlayStation 5 en el momento que tú decidas, no en el que haya stock, de forma totalmente aleatoria, hasta ese momento no empezará de verdad la nueva generación. Pero llevamos ya casi 2 años ya de retraso.
Sí, el tema además no pinta bien, porque no se han decidido a dar ese paso a decir, bueno, lo que hicieron con Ratchet & Clank, título que dices, no, pues vamos a aprovechar esas circunstancias, vamos a aprovechar y sacar algo que realmente solo sea, o aunque se pueda hacer en otras consolas, que aproveche ya las capacidades o las novedades que trae las consolas de una generación, pero veo el tema bastante parado en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que sería importante porque es un tiempo perdido, es un tiempo sobre todo para los usuarios que a lo mejor están dudosos con dar el salto o no, que a lo mejor en vez de dar ese salto, aunque no puedan coger la consola, empiecen a dejar las consolas de cuando puedan dar el salto, pues dicen, bueno, pues ya tengo estos 3, 4 o 5 juegos que solo puedo jugar en PlayStation 5 o en Series S o Series X, y cuando tenga la consola pues los jugaré. pero si no se ven esos juegos en el mercado, yo soy de la idea de que la gente puede empezar a dejar, los que tienen PlayStation 4, tanto por la falta de títulos, que hay otras opciones en el mercado, como el PC o los famosos pues modelos de suscripción de Microsoft, dejarán las consolas de, un poco de lado, ¿no? Por lo menos las consolas de el móvil ya.
Bueno, pues pasamos entonces, si os parece, al siguiente tema que nos trae el invitado Snake, que nos va a hablar de Capcom Fighting Collection y que está también relacionado con el tema del cierre de la eShop y del Sifu.
Sí, quería hablar del Capcom Fighting Collection, que es el nuevo título recopilatorio que ha anunciado Capcom junto al anuncio del Street Fighter VI. He comentado, bueno, había puesto que lo quería relacionar con el cierre de la eShop, pero ya hemos hablado un poco del tema de conservar títulos y demás, pero voy a detallar un poco más de qué se trata. Este recopilatorio son unos 9-10 juegos, creo que son, e incluye los 5 primeros Darkstalkers, que es un fighting game muy clásico de Capcom, que bueno, siempre ha sido muy querido por los fans, y que de hecho no todos ellos salieron de Japón, tenías que recurrir al MAME, como un poco hemos estado hablando antes, para jugar a muchos de ellos. La recopilación también incluye bueno, alguna joyita como el Super Puzzle Fighter 2 Turbo, y también por ejemplo la versión aniversario del Hyper Street Fighter 2, que ya era la última, la definitiva. Esta colección va a aparecer por unos 40 euros, que yo creo que es un precio interesante, aunque por los Darkstalkers merece la pena, y va a aparecer en todas las plataformas disponibles. Entonces, me parecía muy interesante y un poco ligado al tema inicial, por aquello de qué os parece cuando, bueno, por ejemplo, los Darkstalkers solo habrían aparecido en recreativa en Japón, etcétera. ¿Cómo os sentís respecto al hecho de que a las compañías hoy en día lo remocen un poco, los juegos de antaño, y te lo vendan a un precio casi de título completo nuevo? ¿Qué os parece?
Bueno, yo una cosa. Primero quería añadir que, si no me equivoco, para PS5 y series no está anunciado, ¿no?
No, es retrocompatible, pero supongo que no tenía ninguna mejora en dichas consolas.
Yo por lo que preguntas, lo veo bien. Quien lo quiera que lo compre, quien no lo quiera que no lo compre, pero en este caso, por ejemplo, me parece estupendo, además, porque hay juegos que, como tú has dicho, no podíamos disponer de ellos, o obviamente por métodos legales. También, por ejemplo, cuando se anunció el Chrono Cross o el Life to Live, bueno, como se pronuncia, me parece estupendo, porque son juegos que, aunque sean antiguos y el remozado sea cutre y a lo mejor el precio es excesivo, pero son juegos que, por ejemplo, en Europa no hemos podido jugar en su día. Entonces, a mí este tipo de cosas siempre me parece bien. Ahora, luego, obviamente, estás en tu derecho de comprarlo o no comprarlo, pero prefiero que esté la opción y no comprarlo que querer comprarlo y no tener la opción.
A mí también me parece bien tener la opción de poder disponer del material y luego ya tú decides si es caro o no es caro. Pero tenerlo disponible es lo ideal.
Yo voy a dar mi opinión como viejuno. A ver, yo estos recopilatorios lo veo bien para gente que no los haya jugado o que les interese tenerlos o probarlos. Precio, yo creo que si te gustan este tipo de juegos, bastante bien, o por lo menos ajustado a lo que te están ofreciendo. Pero yo he jugado y mucha gente de mi generación a estos Street Fighter en Super Nintendo, Mega Drive, 3DO, PlayStation, y quitando a lo mejor alguna joya como, no sé si viene el recopilatorio, creo que sí, el Rezer y Darkstalker también, o los hemos jugado en recreativa. O los hemos jugado en consola en algún título, a muchos ya no nos aporta nada. Pero sí es verdad lo que decís, que mientras estén disponibles o los vayan rescatando, es una opción, sobre todo para que la gente que no pudo jugar en su momento esos juegos, pues que los disfrute de nuevo, ¿no?
A mí lo que me parecía más interesante de este tema es la comparativa entre empresas en lanzar un producto recopilatorio. Es decir, por ejemplo, en este, que se me ha olvidado comentarlo, el multijugador va, bueno, tiene online para empezar y tiene, bueno, mejoras del netcode, tiene mejoras de quality of life, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando te meten tantos juegos, encima mejorados, con modos nuevos, además creo que incluye concept arts y todo ello dentro del título, creo que merece la pena alabarlo, ¿no? y comprarlo legalmente. Pero sobre todo el tema me parece interesante en comparación como, por ejemplo, con... Es que sí, tengo que decirlo, las recopilaciones como de Nintendo, ¿no? Como cuando hace poco Nintendo sacó Mario Sunshine, Mario 64 y Mario Galaxy, de forma limitada, por tiempo limitado, en Nintendo Switch, de una forma que incluso era peor que los emuladores de hace 20 años. Entonces, me gustaría un poco saber cómo lo veis vosotros, si aprobáis ese tipo de prácticas y al final cómo es... ¿Cómo te están dando acceso al título, os parece bien al final o...?
Bueno, en anteriores podcasts creo que hemos puesto bastante caldo a Nintendo precisamente por alguna de sus estrategias. Ya no solamente con estas recopilaciones, sino también, por ejemplo, sacarte el Zelda Skyward Sword a precio de novedad, un juego de Wii a precio de novedad en Switch. Ya no te digo los juegos de Wii U. A ver, Nintendo está en su derecho de sacar al precio que considera adecuado. O Nintendo, en este caso Capcom, que Capcom también tiene alguna patinadilla guay.
Sí.
Y nosotros, que somos el público, somos el consumidor, somos los que tendríamos que decidir, o sea, juzgar y darle o quitarle la razón a las compañías con los precios que hacen. El problema es que Nintendo pues tiene un público que, y donde yo también me incluyo, porque yo soy también los que pasan bastante por el aro con Nintendo, que pasamos por el aro con mucha facilidad. Si por ejemplo lo del Nintendo no podemos mirar ya más sangrante que lo del Mario 3D All Stars, podemos mirar el Mario All Stars que sacaron para el aniversario en la Wii, que era la puñetera ROM de Super Nintendo metida en un DVD o CD o lo que fuera. Yo por ejemplo estoy mirando estos juegos por 40 euros. No me parece mal, me parece un precio reducido. ¿Podría ser 30 euros? Podría ser 30 euros. ¿60 euros? También podría ser, pero personalmente me parece que el juego en este caso de 40 euros me parece correcto. Otros casos como el de Nintendo con el 3D All Stars, pues no me parece correcto sacarlo a 60 euros de novedad. Pero bueno, esa es mi opinión.
Sí, además, ya no por criticar a Nintendo, pero es que se me cuesta sacar otros ejemplos, o como en Nintendo Switch Online, el título de Ocarina of Time, que incluso le faltan efectos gráficos que ya se veían en la Nintendo 64, no es que se tenga que ver en HD, sino ese tipo de cosas. O sea, y me gusta pensar en cómo premiamos o castigamos a las empresas cuando hacen este tipo de cosas. Y un poco lo que tú has dicho, Nintendo tiene un público que no castiga esta clase de acciones, y otras empresas que se le ocurran mucho para hacer según que remasters, ya no digo Capcom, porque como bien has mencionado también han tenido algún patinazo, pero en general al final dependen de las ventas y bueno, supongo que el negocio es negocio, ¿no? Si Nintendo se le ocurra poco o otra empresa se le ocurra poco y al final pasas por el aro, pues esto es así.
Mira, curiosamente, Nintendo también hace algunas ediciones guapas, algunas recopilaciones guapas. Pero, por ejemplo, ahora me está viniendo una a la cabeza que nunca nos llegó a nosotros, que a los europeos. Por el aniversario de Kirby, por el 25 aniversario de Kirby, sacó para la Wii el Kirby's Dream Collection Special Edition, que tenía pues los Kirby's de NES, Kirby de NES, perdona, los de Game Boy, de Super Nintendo creo que también tenía dos, el de 2 y 4, y luego además niveles extras del Kirby's Adventure de la Wii. Y esa recopilación además la miras y es una preciosidad. Yo la tengo, que la importé de Estados Unidos. Uh-huh. y es preciosa. O sea, además viene con un CD con una banda sonora muy chula, lo que es el menú todo es muy guapo, además te van explicando cositas de cada juego y está muy chulo, la verdad. Pero, claro, si esto a lo mejor te vende, que no sé por qué no salió en Europa, pero supongo que tampoco vendería muy para allá, te vende menos y luego te sacan, lo que digo, una ROM de Super Nintendo, de Mario All Stars en la Wii, y eso te vende lo indecible, pues obviamente Nintendo, que no es tonta, pues dice, ¿para qué me voy a currar algo si le saco este mojón y lo compran igual?
Claro, yo creo que es eso, que a veces se infravalora mucho las ediciones que vienen coleccionistas con un montón de juegos antiguos e incluso algunos no tan antiguos, y luego te venden uno antiguo único y venden más copias que con una recopilación.
Por cierto, quería desdecirme porque lo de Kirby no era el 25 aniversario, era por el 20 aniversario. Estaba mirando la caja justamente ahora y y quería corregir el error.
Bueno, pues si queréis damos paso al tema del Sifu como último tema de hoy.
Sí, bueno, pues he comentado un poco antes, pero Sifu es un título de como beat'em up, es decir, tú contra el barrio, clásico, pues se podría decir, que ha salido para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC, en el que eres un, digamos, aprendiz de artes marciales, por así decirlo, en el que, bueno, es la típica historia de artes marciales de los, 70-80, donde, de hecho, aparece cuando empieza el juego, aparece el fondo rojo, en el que se ve a los, como a los actores se veía en aquella época, y aquí se ve el protagonista, practicando movimientos de combate, y el juego, pues, tiene una mecánica muy específica, que es por lo que se ha hecho un poco famoso, que es una mecánica basada en el roguelike, es decir, en el morir y seguir, morir y seguir, que es en la que cada vez que mueres, ganas uno o más años de edad. Es decir, el juego empieza cuando tienes 20 años, creo que tiene como 5 niveles el juego, que pueden parecer pocos, pero te dan de hostias, y según vas pasando los niveles y según te van matando, vas sumando años. Con cada década que subes, por supuesto se te ve envejecer, tienes barba, te van saliendo canas, al final te pareces a Matusalén. Vas perdiendo salud, pero vas ganando fuerza. Y este es un aspecto único que le da al juego un detalle bastante interesante. Y bueno, la verdad es que lo recomiendo mucho. Es un juego muy difícil, muy muy difícil. Pero su dificultad se basa en lo mismo en lo que se basa, por ejemplo, títulos como Dark Souls, en el hecho de que tienes que ceñirte a sus mecánicas. Si te pones a jugar pensando que es Streets of Rage, te van a dar de hostias.
Estoy mirando un vídeo del juego porque yo no lo he jugado. He visto una escena que tiene una mecánica muy de los juegos así de Streets of Rage, de perspectiva, pero luego he visto que tiene un 3D total. O sea, entiendo que eso es un escenario, es un guiño y el resto es siempre así, totalmente en 3D, ¿o?
Sí, siempre es en 3D. Lo que pasa es que tienen algunos guiños a pelis famosas. Uh-huh. Por ejemplo, ¿sabes lo típico del pasillo? Como en, no sé si has visto All Boy.
Sí.
Pues tal cual. Vale, como en Daredevil, igual la típica escena del pasillo, se cambia un poco la cámara. Todo, la historia, los personajes, en los escenarios, lo típico de la barriada, entrar en la discoteca. Realmente tu personaje es como John Wick, pero a puñetazos.
Yo he estado jugando estos días también, y yo fui con un poco de precaución con el juego, porque Dark Souls, aunque ahora sale Elden Ring y la remasterización del Souls para PlayStation 5, éxito, y es un gran juego, yo eso ya lo pasé también en mi época, ¿no? Vuelvo a hablar así de viejuno y no quería volver a pasarlo otra vez. Y cuando empecé a jugar al juego, la verdad es que al principio me costó, sobre todo esa primera fase, y entrar un poco en la dinámica de que tienes que hacer parries, de que tienes que estar defendiendo prácticamente todo el tiempo, aprendiendo las dinámicas y las habilidades de ataque de los contrarios para saber cuándo atacar, cómo atacar. Una vez que superas ese paso, que a lo mejor son un día o un par de días de controlar un poco la mecánica del juego, se vuelve muy adictivo. Es tan sencillo de jugar como de controlar, y para mí fue una de las grandes sorpresas de estos primeros meses del año.
Una pregunta a los dos que lo habéis jugado. Antes Snake elegido ha dicho que cuando te matan envejeces un año, bueno, envejeces y has dicho que pierde vida pero gana fuerza. Es correcto,
sí.
¿No? Vale.
Sí.
Entonces, ¿el juego, la dificultad se incrementa, baja o se mantiene?
La dificultad siempre es la misma del juego, es igual que nos da.
Sí, pero me refiero que al hecho de tener menos vida, aunque tengamos más fuerza, la dificultad viene a ser igual.
Sí, porque ten en cuenta que pegas más fuerte, pero también cada golpe que te dan te hace más. Entonces, el juego equilibra eso. Además, hay determinadas habilidades que tú vas adquiriendo que tienen un tope de edad. Es decir, pues tú puedes aprender o utilizar, por ejemplo, que las armas duren más, porque puedes utilizar todo tipo de armas de tu entorno, ¿no? Desde botellas de cristal hasta bates de béisbol, barras de hierro, pues que duren más o menos tiempo, y puedes adquirir esa habilidad, pero a lo mejor esa habilidad solo la puedes adquirir hasta los 25 años. Es decir, si te han matado demasiadas veces o has envejecido demasiado tiempo, cuando quieras adquirir esa habilidad, si tienes 35 años en el juego, ya no la puedes hacer. Entonces tienes que volver a rejugar el nivel desde que tengas menos edad para poder adquirir esa habilidad y luego mantenerla a lo largo del juego. Además, para desbloquear las habilidades, si la compras una vez, la desbloqueas temporalmente y luego puedes desbloquearla permanentemente, aunque te maten, aunque vuelvas a empezar el juego otra vez, en una fase o en otra de las varias que tiene. Tienes que comprarlas 5 veces seguidas. Entonces eso te incita a farmear un poco también las habilidades, a repetir a lo mejor el primer nivel pues 25 veces hasta que compras 2 o 3 habilidades básicas para enfrentarte ya al segundo nivel con ciertas garantías. El juego en esa mecánica la verdad es que engancha mucho. No es un juego largo, porque una vez que ya dominas el juego, pues una hora, hora y media lo puedes acabar fácilmente. Pero claro, para llegar a jugar ese juego en una hora, hora y media, a lo mejor tienes que pasarte 40 o 50 horas recibiendo palos y alargando un poco las sesiones de juego, ¿no? En eso el juego está muy bien pensado. Para ser un indie, para ser un juego independiente, la verdad es que el juego está muy
bien. Estaba mirando un poco la recepción que ha tenido el juego. Y veo que este juego o lo amas o lo odias, porque veo notas bastante buenas, generosas, por parte de algunos medios, pero luego otros le dan una de palos impresionante.
Es el síndrome roguelike. Es que cuando empiezas, bueno, sobre todo cuando llegas al segundo nivel, te empiezan a dar de palos, porque estamos ya como educados a través de tantos juegos que hemos jugado, a lo mejor de hack and slash o en general, de encontrarte enemigos, de tirar para adelante, cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado, y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y a lo mejor el juego puede tener 1000 movimientos, puede tener 1000 mecánicas, y a veces no las usas. Sin embargo, aquí, no, o sea, es igual que como en Dark Souls, como digo, en el sentido de que tiene que llegar un momento donde te rindas y aprendas. Cuando empieza el juego hay un tutorial con los distintos tipos de bloqueo, de esquiva que hay, y ahí, bueno, te lo explican medio bien, medio mal, y entonces llegas al nivel, te dan de palos, y entonces ya dices, tengo que aprender. Y como ha comentado el compañero, llega un momento cuando ya has aprendido la mecánica, o ya has aprendido a... Esto no se trata de aporrear botones, como quien dice, que le coges como una especie de sincronía, o como... No sé cómo decirte. Como tocar un instrumento, en cierto sentido.
Te entiendo, sí.
Como un ritmillo. Y la verdad es que está muy bien, y a partir de ahí te metes muchísimo y tal. Vamos, te lo puede decir él, pero es... Importa más meter una hostia bien que meter muchas hostias.
Sí, sí, no. Y aparte, el saber defenderse, el tener paciencia en eso, el juego sí replica bastante bien lo que es la teoría clásica de los juegos de, bueno, no solo de los juegos de lucha, ¿no? sino también de la filosofía de las artes marciales, que es tener paciencia, porque tienes que analizar el enemigo, tienes que defender, una vez que, sí, por ejemplo, ya dominas un poco el juego y sabes las combinaciones de botones, sabes cómo dar los golpes, sabes utilizar los elementos del entorno, desde sillas, sofás, taburetes, botellas de cristal, barras de hierro, ya controlas un poco más el juego. Pero hasta ese momento, la verdad, por ejemplo, el primer nivel es como cuando te enfrentas a un Dark Souls la primera vez, ¿no? Que estás perdido, dices, pero se me ha dado un espadazo y me ha matado. O de repente llegas y ves que dices, bueno, pues voy avanzando como solo me va sumando edad, voy avanzando y de repente llegas al enemigo del primer nivel con 75 años y te dice que se ha acabado el juego. Sí, en ese aspecto, el juego... tienes que darle un tiempo para adaptarte a él. Y luego ya es cuando el juego se adapta a ti. Y es lo que va a pasar también, por ejemplo, con el del ring, ¿no? Yo, ya dije que con Sifu pues, lo había tomado así al principio con bastante cautela y me encantó. Yo el del ring supongo que lo acabaré jugando y comprando por... Todo apunta a que es uno de los grandes juegos de los últimos años, ya sin decir que puede ser uno de los grandes juegos de la historia del videojuego, que ya es mucho decir, pero bueno, ya se verá, esas cosas se ven con el tiempo, pero sí es verdad que a lo mejor por tiempo o por paciencia o por ganas de jugar, ese tipo de juegos a mí siempre me dan ahora con un cierto
respeto.
Con un cierto respeto antes de entrar. Yo pasé y no lo acabé Dark Souls en su momento, pasé horas y horas jugando y llega un momento que volver a retomar todos esos recuerdos, como se dice ahora, esos flashes de Vietnam, pues 20 años después o 15 años después es bastante más complicado, ¿no? Pero bueno, son juegos que por lo menos merece la pena acercarse a ellos durante un fin de semana y ver también cómo reacciona. Y si no es el tipo de juego que a uno le va o no tiene paciencia o no tiene tiempo, pues a otra cosa. Pero yo creo que Sifu es un juego que si no ahora, yo creo que acabará saliendo en PlayStation Plus o acabará muy rebajado de precio y que vale la pena probar. Y Elden Ring, por supuesto, vale la pena jugar. Luego otra cosa es dedicarle esas 50, 60, 70, 80 horas que dice la prensa especializada que dura el juego.
Bueno, y siempre y cuando que quieras o que disfrutes jugando, o sea, sufriendo.
Claro, eso ya es otra cuestión, porque hay gente que le encanta esa mecánica de tener que enfrentarse al mismo enemigo 45 veces hasta quitarle la mitad de la barra de energía, pero bueno, yo reconozco que ese tipo de juegos son geniales, pero... son muy muy específicos, es decir, aunque se venda muy bien y hablemos que en los foros son juegos excelentes, no son juegos para la gran cantidad de usuarios de las plataformas que hay a día de hoy, ¿no? Y más cuando los juegos, no sé si por suerte o por desgracia, se han vuelto cada vez más fáciles o cada vez hay menos tiempo para jugar, ¿no? Y este tipo de juego requiere tiempo y requiere atención, no solo tiempo, sino que a la hora de estar jugando requiere una atención máxima, que desde hace años con el tema de los móviles, espacios personales que tendrá cada uno, pero que esa atención de estar jugando y de medir movimientos pues no es a lo mejor la que era antes, como en juegos como cuando se jugaba en Saturn o en PlayStation, a los primeros Tomb Raider, que tenías que medir al milímetro la plataforma y saltar. Si ya de aquellas costaba, ahora... prestar atención a este tipo de juegos, hay que dedicarle el 100% del tiempo y el 100% de la atención para poder avanzar y eliminar a los enemigos. Y ya no solo a los enemigos finales, sino a los enemigos que uno se va encontrando por el camino. Pero bueno, yo creo que como juego tanto de lucha, Sifu es una bocanada de aire fresco, no es un beat'em up, no es un juego arcade, es un juego de lucha que además es muy entretenido una vez que se pasa esas primeras horas de dificultad y de bofetada que te da en la cara el juego, mejor dicho. Y Elden Ring, juego enorme, un mundo abierto que para la gente que tenga tiempo, paciencia y esa capacidad o ese entorno de poder concentrarse solo en el juego, tiene que ser enormemente disfrutable.
Bueno, chicos, habéis tocado temas muy importantes y bastante relevantes, la verdad, en el mundo de los videojuegos. Creo que ha sido muy entretenido y, por mi parte, no sé si tenéis algo más en el tintero que queráis añadir antes de terminar.
Yo sí, quería decir, lo que pasa es que Erika no está, pero quería decir que lo de Halo, que era coña, que no lo he escuchado en inglés y que solo quería darle para rabiar. Y bueno, así, si alguien me critica por diciendo no, es mentira, eso no es así, eso es que no he escuchado el podcast hasta el final. Así cazaremos a los que dejan el podcast a media.
Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, yo finalizo aquí. Ha sido un placer. Encantada de conocerte, Snake. Puedes volver cuando quieras.
Muchas gracias por invitarme.
Y bueno, nada, a Ferdopa y a Sabio ya los conocía, así que bueno, ya nos vemos la próxima sesión.
Pues nada, un saludo.
Un placer para todos, un saludo para todos y un placer hablar con vosotros de nuevo.
Pues aquí finaliza el podcast 31 de EOL. Buenas noches. Chicos, pues veo que porque es que me estoy descojonando. Esperar un momento.
Sabes que luego Eric no va a editar nada de eso, ¿no?
Hola, gente que escucha el podcast. Puto Eric que no edita los audios. Vale.